Vamos a abrir, por favor, en Santiago capítulo 2, Santiago 2. Y aquí, en esta parte, mucho, simplemente por decir esto, esta parte aquí, a Martín Lutero insistía en que Santiago, como epístola, no debía estar en la Biblia. Como que la cuestionaba como canon bíblico. Porque pareciera que entonces no es de gracia, si es de, por obras. Pero realmente no. O sea, también lo que pasa es que cuando ya estás muy inflamado con una cosa, por ejemplo, en la sierra hace años, en la Sierra Negra, nos daban un café de olla, y además era con tostado con chile, de Rancho Azul, una zona. Entonces, tostaban chile seco con el, no sabía chile, no te enchilaba. Pero entonces el café tan caliente y con su piloncillo y todo, o sea, te quemaba la boca, o sea, por tan caliente. Y luego te daban, además, algún guiso o algo así cenando, que sí era picoso. Y ya entre lo quemado y lo enchilado, o sea, ya chiflando así, todo así, bajando la montaña en la noche, pero sí, no te daba sueño. Entonces, cuando estás muy inflamado, o sea, ya cualquier cosa te enchila, cualquier cosa te arde más, entonces es importante ver eso, o sea, y no estar como corriendo a un extremo o a otro extremo y diciendo, no, pues no es esto, no es el otro, y así. Lo que pasa a veces es que algunos vienen de un trasfondo que sí, con mucho legalismo, entonces quieren todo lo opuesto que el legalismo, que no es el remedio. El remedio es la gracia, pero empiezan a pensar que la gracia es lo opuesto a la ley y no es, están de otra dimensión que no. O sea, la diferencia está entre el legalismo implica lo que yo puedo ofrecer a Dios y de alguna manera establecer y mantener acceso y paz con Dios. Entonces, eso es lo que presupone legalismo. Entonces, gracia presupone que nada, que no hay nada que pueda yo ofrecer a Dios para establecer o mantener una relación, un acceso o paz con Dios. Entonces, no son opuestos, sino totalmente ajenos. Entonces, lo que tenemos que entender entonces es cómo tener una fe viviente y robusta. O sea, que realmente es eficaz nuestra fe. No es que otra vez es o fe o obras. Eso es una polaridad que realmente no, la Biblia no está presentando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el joven rico llega con Jesús y dice, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Y Jesús dice, pues, ¿qué dice la ley? Entonces el joven menciona todas las cosas de los 10 mandamientos, menciona algunos mandamientos, pero son los que tienen que ver con cómo él actúa con su prójimo. Menos no codiciarás, guardarás el día de reposo, no tener un Dios delante de mí, o sea, no idolatría. Entonces tenía un problema, porque como que saca su certificado en honrar a mis padres, saca su certificado en no dar falso testimonio. Entonces, saca esos diplomados o sus calificaciones, pero de repente como que se distrae cuando hay que mencionar su concepto y su acercamiento a Dios. Entonces, Jesús dice, mira, y Jesús mirándolo lo amó. Entonces, otra vez necesitamos ver esa polaridad que tenemos contra legalistas que los escupimos, que está mal eso. El legalista está queriendo establecer equivocadamente una paz con Dios y un acceso con Dios y está equivocado. Pero no es una abominación para que le escupas. Entonces, es esto. Entonces, viendo así, entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, mira, vende todo lo que tienes, y tenía muchos bienes, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, tendrás tesoro en el cielo. Entonces, pero ¿qué tesoros en el cielo comparado con lo que él tenía? Otra vez, no es una polaridad en eso, o sea, no es tesoros en la tierra, tesoros en el cielo, entonces será mucho más. No, es ajeno. O sea, literalmente lo que es perdón o misericordia o gratitud que son tesoros en el cielo, pues nada que ver con tesoros en la tierra. O sea, es ajeno, o sea, es otra dimensión. Entonces, y se va triste el joven rico. Entonces necesitamos ver que si es una batalla, cuando quieres vivir y agradar a Dios, es una batalla. Y, checa esto, grábatelo muy bien. Si dices que no me tengo que preocupar tanto de estas cosas, también vas a batallar. Porque Dios no te va a dejar en paz, ni aunque le sigas, aunque no le sigas, Dios no te va a dejar en paz. Aunque le obedezcas o no le obedezcas, Dios no te va a dejar en paz. Te ama. Entonces va a estar molestándote para confiar más o para empezar a confiar. Dios va a estar molestándote. Y si puedes captar eso, pues entonces también puedes decir, bueno, entonces de una vez ya le voy a endosar todo porque pues ya. Entonces, Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es ahí donde Martín Lutero empezó en la Reforma Protestante a decir, no, pues entonces no, ¿ok? Pero los mesiánicos que quieren como otra vez establecer el Antiguo Testamento y los preceptos y ordenanzas y todo del Antiguo Testamento quieren extirpar la epístola a los Gálatas. Entonces, otra vez, están inflamados. Y Martín Lutero estaba inflamado, estaba siendo perseguido, abominado, excomulgado. Entonces ve esto y dice, eso es una equivocación. ¿Okay? Entonces hay que ver esto y decir todo el consejo de Dios, ¿qué es lo que dice? Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Que alguno tiene fe, dice, y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais todas las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Okay, entonces ese es como que bueno, donde eso es donde la llanta está rozando con el pavimento para rodar. Okay, para avanzar el carro, donde el hule de la llanta se va desgastando en el asfalto, es donde tenemos que ver si en verdad funciona. Y eso es práctico para nosotros. La epístola de Santiago es muy práctica. Entonces dice, ¿de qué aprovecha? O sea, su buena intención, su buen deseo, no es malo, no es hipócrita, simplemente no es suficiente. Okay, no funciona. Y entonces, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, cuando entiendes eso, no es fe y obras, sino, como dice en Gálatas 6, fe que obra por amor. Okay, ya no es circuncisión ni incircuncisión lo que vale, sino fe que obra por amor. Okay, entonces ve cómo Gálatas lo puede resolver y Santiago también. Realmente son dos formas de decir la misma cosa. Fe dice, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, okay. Entonces ya empiezas a y todos están, pero es que cálmate. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Okay. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, es como, vamos a decir, tomas un Ceneval para licenciatura o para secundaria o para prepa, o sea, simplemente un examen global. Y va a revelar algo, ¿ok? Va a decir, ok, vas muy bien, o sea, pasaste todo, pero necesitas los últimos dos semestres de matemáticas, necesitas presentar ese examen aparte porque no pasaste esa parte. Entonces, como que nos ponemos así y la escuela no sirve y que esto, o sea, que así es la vida, cálmate, ¿ok? No pasaste, pero hay oportunidad de pasar. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a saber si sabes historia, geografía, ciencias sociales, química, si no te aplican una prueba? ¿Cómo lo van a saber? Simplemente porque dices, no, pues mi profesor en química dice que soy un genio. O sea, ya vas a obligar que en la SEP o alguna institución localicen a tu profesor, que lo conozcan, que vean sus credenciales y que digan, ok, la gran pregunta que vale dos semestres, ¿sí sabe química o no? ¿Sí es un genio? ¿Quién? Este alumno, no lo conozco. Oh. ¿Qué hubo? Entonces hay un problema. Entonces yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, lo que tenemos que ver en eso es posible decir tengo fe, pero no doy una prueba concreta, objetiva, o sea, obras que correspondan a esa fe. Pero puede uno, y eso es muy importante si tienes trasfondo evangélico, ¿ok? Puedes tener todas las obras, ¿ok? Palomita, 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 ¿ok? Todo checa, eres un ejemplar y no tienes fe, ¿ok? Simplemente, o sea, en la mayor parte de las cosas para vivir como cristiano, para congregarte, para ser reconocido como miembro en una congregación o algo así, la mayor parte de las cosas no requieren nacer del Espíritu, no requieren regeneración, simplemente ser educado, más o menos puntual, saber, o sea, aprender información, dar las respuestas correctas y así, o sea, porque, o sea, cuando dicen, yo me acuerdo de niño, o sea, el ministro decía, el padre anglicano, al final de la Eucaristía, entonces ese servicio de acción de gracias, entonces dice, como era desde el principio y será por los siglos de los siglos, así y todos nosotros sí, amén. Entonces sí, ok, has aprendido como pentecostés a decir amén, con bautista a decir así, no decir nada, pero como que mueves tu cabeza y así. Y entonces cada uno, o sea, ¿qué es la forma? ¿Qué son las salutaciones masónicas? Si no somos masones, pero como que es la forma, o sea, es la forma y cualquiera ya te identifica como esto. Pero son aprendidos. No quiere decir con esto nada más, tienes obras. Pero ¿cómo vas a saber que tienes fe? O sea, sí podemos voltearlo y de repente se pone un poco más serio. Porque entonces podemos decir, fe sin obras es muerta porque está sola. Ok, entonces pues hay que poner obras, chicos. Entonces, a ser puntual, a saber esto, a tomar discipulados, a responder, a llenar mi cuaderno, hasta hacer devocionales, ok, y notar, cualquiera que lee y pone atención a las escrituras puede encontrar palabras que se repiten, contrastes, opuestos, semejanzas, metáforas, o sea, tú puedes aplicarte y llenar un cuaderno, decir, mira mis apuntes, mira lo que Dios me habló. Está tremendo, porque dice, entonces no soy salvo. No, puedes tener todas las obras y no tener fe. Y puedes tener fe y no tener las obras, entonces, ¿cómo sabemos que tienes fe? Entonces, sí es una cuestión un poco lleno de espinas y y nos enchila más. Entonces, tenemos que ver. Ok, entonces, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, tienes tu doctrina en cuanto a la Santísima Trinidad. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. No es politeísmo, no son tres dioses, es un solo Dios. Y puedes explicar eso, es como el sol que da luz, que hace, que da calor y lo puedes ver, y es la Trinidad y todo. O sea, puedes dar esas explicaciones, Puedes simplemente leer todos los sermones de Carlos Spurgeon y hasta ya puedes ser un doctorado en teología, ¿ok? Y no tener fe. Entonces, ¿Cómo podemos tú y yo? No estamos tratando de impresionar a nadie, sino de estar seguros, sino de estar tranquilos en eso y realmente decir y ver en mí y ver en ti fe viviente y robusta, fe que es eficaz, que sí funciona, que es real y que está produciendo frutos Dios en mi vida por esa fe. No es simplemente memorización o algo así. Entonces, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y temblan, y también pueden hacer doctorados en teología. O sea, ¿eso qué? El diablo tiene muy sana doctrina, pero no tiene las obras. ¿Te das cuenta? Entonces, pero se disfraza de ángel de luz. Entonces, si el diablo lo puede hacer, y dice, ¿cuánto más también lo podrán hacer sus ministros? O sea, falsos profetas, falsos maestros. Entonces, simplemente el aldeanito, el hermanito que viene y todo eso igual. Entonces, como que te pones una fachada, una presentación pública para la congregación de ser legítimo, de estar bien, y saber las respuestas. Dice, ¿cómo vas con eso? Pues ahí la vamos llevando. Es la mejor respuesta en el mundo, porque estoy consciente que necesito cambiar y estoy consciente que tarda así, y entonces con cierto tono y con cierta respuesta ya no me preguntas más. Pues está bien. O sea, algunos dicen, pues yo siempre digo la verdad, pero ya el pastor me dio unos nortes para saber disimular. Si quieres, pero tu certidumbre, tu tranquilidad, tu verdadero gozo, tu verdadera paz, necesitan algo viviente y robusto. Necesitamos esto. Ok, entonces, los demonios creen y tiemblan. Entonces, sí estamos un poco así. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces va a poner dos ejemplos. Es importante ver por qué estos dos. Pues uno, porque pues Abraham es el padre de la fe, fue justificado por la fe, etcétera. Entonces, ok, Abraham. Y como la mayor número de personas que iban a leer esto recién escrito, circulando la epístola de Jacobo, hermano de Jesús, o Santiago, entonces el mayor número iban a ser judíos. Entonces, pues sí, ok, Abraham, si estoy como Abraham, estoy bien, ok. Entonces dice, ¿no fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice, ok, pero ajá, pero entonces no fue fe sin obras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero luego toma un ejemplo totalmente diferente, totalmente. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces hace como un símil, o sea, una comparación aquí, pero es importante fijarnos en qué es lo que está comparando y qué es el paralelo entre cada cosa, qué es como la contraparte de esto y la contraparte aquí de esto. Entonces, número uno, vamos con Abraham. Abraham, vamos a Génesis 22, por favor. Abraham efectivamente en 3 días perdió todo lo que había creído, todo lo que había esperado, y se quedó solo con Dios, como en el primer día, ya sin las recomendaciones, sin promesas, porque tenía que ofrecer lo que fue la culminación y la plenitud de todo lo que Dios le había dicho y prometido estaba en Isaac, y lo tiene que ofrecer en holocausto. Entonces, efectivamente, perdió todo en 3 días. Vamos a leer Génesis 22. Aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, o sea, Dios descartando a Ismael, que nació según la carne, entonces tu único hijo, a Isaac, a quien amas, o sea, Dios así como que rascándole un poco más, raspando, y, que le duela. que le duela, que lo sienta profundamente Abraham. ¿Por qué hace esto? Entonces, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora sabemos que donde eso fue, fue sobre la era de donde después David compró lo que ya siglos después fue una era, y para triar trigo y todo eso, y es donde David compró, porque vio el ángel de Dios, compró ahí para construir el templo. Interesante. Entonces, yo te diré cuando llegas. Abraham se levantó muy de mañana, o sea, no lo puso en oración. Dios ya le dijo, entonces no lo puso en oración. Algo que me hace parar los pelos, literal. Y dice, ¿cuáles? Ok, pues de los brazos. Pero hace que nomás me quedo así. Es alarmante para mí. Es cuando en una consejería o quizás una conversación o hay una exhortación necesaria y tal, tal, tal. Ah, Dios ya me ha dicho esto. Entonces, ¿por qué rayos no has hecho nada? O sea, si Dios te dijo, ¿cuántas veces te lo tiene que decir? Si te quedó claro. O sea, entonces realmente es una forma de quite. Es como cuando decimos, sabemos lo que hay que hacer. Si la palabra te dice así en blanco y negro, ¿qué hacer? Y dices, ok, lo voy a poner en oración. No puedes vivir con esta mujer porque es casada con otro hombre y tú casado con otra mujer. O sea, no puedes vivir con ella. Lo voy a poner en oración. Y sucede, ¿eh? O sea, no estoy inventando nada. Es como que te quedas así. ¿Cómo que? ¿A quién vas a orar? ¿A San Quilmas? O sea, ¿con quién verificas lo que ya está escrito? O sea, ¿cómo? Entonces, lo voy a poner en oración. O sea, voy a juntar la convicción. No, ya estoy convencido, está escrito. Entonces, otra vez, necesitamos muchas veces sentir que podemos hacerlo o que debemos hacerlo, y simplemente a secas, como está escrito, no, como que no podemos. ¿Okay? Entonces, está muy fuerte lo de Abraham, ¿eh? No es cualquier cosa. Entonces, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Él mismo. Imagínate, ¿cuánta leña para quemar a este joven? Pero lo tiene que digerir Abraham, lo tiene que asimilar la magnitud de esto, qué significa y por qué Dios le estaría pidiendo. Es única vez, Dios nunca te va a decir que sacrifiques a tu hijo, eso fue una vez. Y vemos cómo terminó. Entonces se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día, ¿ok? Imagínate, no es nada mitras lo mita, o sea, ve aquí a Temisco o ve aquí a Huitzilac o algo así, aquí cerquita, no, 3 días y teniendo que hacer esto, entonces duermen, se levantan, desayunan algo, platican, su hijo quizás lleva su arco y flechas o una onda y está diciendo, mira este venado, mira así, y Abraham tiene que sentir el duelo anticipado por su hijo y tratar de, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es necesario esto? Si Dios me dijo, Abraham esperó 25 años para que naciera Isaac. Y luego Isaac tiene aproximadamente 15 para ser muchacho, para ser llamado joven. Entonces, no es niño y todavía no es hombre. Entonces, y no tiene descendencia. En Isaac será llamada tu descendencia. Entonces está muy fuerte. Y Abraham, entonces se acabó todo. Entonces siempre nada. Y él tiene que, o sea, es un reto así existencial, por decir, y cósmico decir. Entonces, todo lo que Dios dijo tan claro y todo lo que venía respaldando y confirmando y reiterando y todo eso, siempre no. Pero aquí está el muchacho, o sea, ¿cómo Dios va a cancelar la promesa si no canceló a mi hijo? Aquí está. Entonces, sí, o sea, y tiene que asimilar todo eso. ¿Qué estará pensando Dios? Y muchas veces nos metemos en problemas cuando tratamos de inventar para nosotros una posible explicación. Vea lo que Dios ha dicho, es suficiente. Entonces, vea lo que Él ha dicho, medita en eso, repásalo, 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 haz lo tuyo. Eso es lo que hizo Abraham, ¿ok? Y él no leyó cómo quedó en Romanos 4, que Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, y en Hebreos 11, de que mira a Abraham por fe, y entonces, pues voy a ser valiente y voy a hacerlo porque Dios va a glorificarse. Abraham nomás está así, ya viejito, y se siente otros 100 años más viejo, tener que ir caminando junto a su hijo, escucharlo dormido, roncando, así, quizás hablando en su sueño, así, o sea, todo eso, y todo lo que él pensaría que iba a vivir con este niño, y verlo crecer, y buscarle una mujer, y ver la promesa de Dios despegando ante sus ojos, todo se está volviendo ceniza, antes de. Entonces, es muy fuerte. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Esta frase, este versículo es uno de los versículos más electrificantes, más grandes, más importantes de toda la Biblia. Ve lo que dice Abraham. Dice, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y, ¿qué dice? Volveremos a vosotros. Y por eso en Hebreos 11, suponiendo, teniendo esto, que Dios tendría que levantarlo de los muertos, pero Dios va a hacer lo que dijo con mi hijo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, en 3 días, Abraham va haciendo esto, cortando la leña, toma una olla de barro con brasas y así, entonces va con el fuego, va con la leña, va con un cuchillo para degollar el sacrificio, va con todo esto, probablemente amarró a Isaac con su propio cinto de su túnica. ¿Y qué está así? ¿Y qué? O sea, Isaac ahora ya, o sea, dice, acuéstate aquí en la leña, hijo. O sea, Abraham es un viejito. Entonces, acuéstate aquí. A ver, dame tus manos. Y amarra sus manos, amarra sus pies. Y tiene que tomar ahora el cuchillo. Isaac, no puede gritar, no puede moverse. O sea, él viendo Dios. Mi papá y yo hemos hablado de la promesa de Dios. ¿Y ahora? Es muy fuerte. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, Abraham no ve el fin, pero ve después del fin. Y eso es fe viviente y robusta. O sea, no sabes lo que va a pasar en una hora o dos. No sabes cómo vas a bajar junto con Isaac regresando. O sea, Abraham puede haber dicho, yo me voy a esperar aquí otros 100 años hasta que Dios reviva a mi hijo, lo vuelva de cenizas o lo resucita así como, o sea, pero voy a tener que esperar porque volveremos, porque en Isaac será llamada mi descendencia. Así, o sea, eso es fe viviente y robusta. Y todos nosotros tenemos que ir caminando y creciendo hacia eso y Dios nos provee de circunstancias y experiencias, a veces muy dolorosas, muy difíciles, muy locas, en que podamos decir, no veo qué va a pasar aquí, ni allí, ni tantito más allá, no sé. Pero sé lo que viene después. Dios cumplirá su palabra. Es importante. No es muy complicado, pero llega muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Entonces, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Así. y mil voces en el aire diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Verdad que Dios es cruel? ¿Verdad que Dios está loco? ¿Verdad que a lo mejor Dios ni existe? O sea, agarra la onda, reacciona así. Entonces, es muy sencillo lo que él tiene que hacer. Y dice, así, se levantó de mañana, entonces el próximo paso, el próximo paso, el próximo paso. Y le costaba subir el monte, y le costó todo, y la leña, y acomodar, y todo eso, decir, dame tus manos, dame tu cinto. Así. Y el duelo. Pero puedes estar con el duelo y confiando en Dios al 100% de lo que va a pasar. ¿Cómo tiene que amanecer esto al otro día? Es muy duro, pero es cierto. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y a veces eso es lo único que vas a poder decir. Ah, entonces ya siempre no. Aunque no sea llamada mi descendencia, aunque no cumplas tus promesas, o sea, sí, todo cancelado, tanto tu orden como tu promesa, va, ok, regresamos a cero, pero yo sí me quedo con Isaac. O sea, simplemente, heme aquí. ¿Y ahora qué? Dios no le habló durante 3 días. ¿Y ahora qué? Nunca has estado, yo sí, y probablemente algunos aquí, que Dios está así y dices, ¿y ahora qué? No quieres faltar, no quieres ofender, no quieres ser grosero, pero dices, ¿otra cosa? Pero no revelando, no sarcástico, simplemente estás así. Con la poquita fuerza que te tienes, que te queda, entonces estás así, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Entonces imagina cómo el cuchillo cae de su mano, de Abraham. Y empieza a respirar. Isaac empieza a respirar. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Es importante ver eso. Dios sabía que Abraham iba a obedecer y tener fe. O no sabía si sí o que no. A ver, Dios diciendo, pues a ver, entonces, y apostando con el ángel Gabriel y algo así, ¿tú cuánto le das que sí? Ya, o sea, Dios sabía, pero Dios mismo se inserta en tiempo y espacio donde tú y yo vivimos para caminar con nosotros en nuestra fe. Entonces, algunos por eso dicen, bueno, entonces, si Dios va a hacer lo que Él va a hacer, entonces, ¿por qué es necesario orar? ¿Por qué voy a pedir que Dios haga su voluntad si de por sí va a hacer su voluntad? O sea, Dios no puede ser sobornado, ni chantajeado, ni extorsionado. Entonces, Dios va a hacer su voluntad, le pida o no le pida, le pregunte o no. Dios va a hacer su voluntad. Entonces, sí, pero Dios se inserta en tiempo y espacio donde tú y yo vivimos, que hoy es un día que tiene tantas horas y puede llover en la tarde y mañana es otro día. O sea, y así entonces ahora conozco. En los términos que un ser humano conoce hasta no verlo. Entonces estamos viendo cómo la fe de Abraham, al convertirse en obras de esta magnitud, perdiendo todo durante 3 días, perdiendo todo en un instante, y dice en Hebreos 11, en una figura, sí lo recibió como resucitado. Porque en su conciencia, en su voluntad, ya estaba muerto. Ya lo había hecho. Y lo había hecho cuando se levantó muy de mañana y salió con su hijo. Ya es un hecho. Entonces, viendo eso, o sea, tienes que abrir todo eso y ver todo lo que trae el paquete y decir, ok. Y muchas veces a nosotros no nos va a pedir algo como Abraham, pero sí te va a llevar a las profundidades en tu alma y sí va a hacer que tú puedas saber lo que es perder todo y quedarte solo con una promesa de Dios. Y no has perdido nada. hasta que Dios no retire su promesa, no has perdido nada, aunque hayas perdido todo. ¿Captas? Es importante. Entonces, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, o sea, adrenalina, susto, tristeza, gozo, alivio, o sea, todo eso, y alza sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero piensa en Isaac, igual, arrodillado frente al altar, dando gracias a Dios, y Abraham así, escuchando la voz ya de un joven que es un jovenzuelo y de repente un gallito, y escuchando todo eso y volteando a ver, y ya empieza a tener como bigotitos y todo así, y Abraham, este es el Dios que adoramos, este es, que cumple, que es dueño de todo. Acerca de mí, una vez una persona dijo, que tenía un cargo aquí en Semilla, que alguien le preguntó, o sea, me rayó un poco, entonces lo voy a decir y así me desquito. Pero dijo, alguien le preguntó, ¿cómo es trabajar con Jaime? O con el pastor, o algo así. Dice, bueno, no pide nada, pero espera todo. Y me quedé así. ¿Qué quiere decir con eso? Y por fin dije, porque luego esa persona dijo, dimos todo, y mira. Entonces digo, ay, momento. No pido nada, porque todo se lo vas a dar a Dios. Entonces no pido nada. Y espero todo, pero ¿para mí o qué? Si no pudiste porque estabas queriendo agradarme a mí, qué bueno que pasaste el susto y la desilusión, porque no me lo tenías que dar, todo le pertenece a Dios, ¿de acuerdo? Ok, entonces sí, no pido nada y espero todo. Sí, sí. Que eso es lo que Dios espera, porque Él se da a nosotros todo, sin reserva, todo. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y eso sería el tapón de corcho, o sea, su hijo. Podemos pedir todo menos eso, y Dios lo daría, pero dio a su hijo, entonces dices, no, o sea, Dios se da a mí porque Dios el Hijo se dio. Entonces Dios se da a nosotros toditito, completo, enteramente, sin reserva. Entonces sí, espera todo. Él es mi creador, es mi salvador. Entonces, espera todo. Y pues, si puedes captar eso, pero no te lo va así diciendo todo eso. Nosotros decimos, yo me rindo todo, lo decimos cada domingo. Y entre semana vamos como recogiendo partes de eso y diciendo, ahorita te lo doy, mañana te lo doy, o sea, para el otro año ya te lo doy. Entonces, o sea, pero en ese momento de convicción, de convencimiento, de revelación, dice, sí, todo le corresponde. Él espera todo. Y merece todo y le corresponde todo, ¿ok? Entonces puedes captar eso y Abraham lo está entendiendo. Me pide esto, pero espera todo, ¿ok? Y con esto Dios sabe que le doy todo, ¿ok? Entonces de repente dijiste, porque Dios te mostró esa cosa que no se lo das. Y con eso no le has dado nada, entonces. O sea, necesitas verlo. Y por eso el joven rico, regresando a él, un descendiente de Abraham, luchando con cuestiones existenciales como todos nosotros. Entonces, tenía muchos bienes. Pues, ¿cómo voy a cuidar a mis padres? O sea, honro a mi padre y mi madre. Pero si yo vendo todo y se lo doy a los pobres, pues ya mis papás van a un asilo de ancianos porque yo estoy siguiendo a Jesús. O sea, empieza a hacer historias. Y eso es lo que el temor y la incredulidad siempre van a hacer. Hacer historias acerca de un futuro desconocido. Y Abraham cuidó de no hacer historias. De simplemente repetir lo que Dios le había prometido. lo que Dios ha dicho. Desde Adán y Eva, eso es lo que causó toda la tragedia humana, que decidieron redactar, editar lo que Dios había dicho. Aceptaron que Dios no habló claro, que Dios no tiene derecho a decir estas cosas o algo por el estilo, y nosotros siempre seguimos con esto. Entonces el joven rico, no, pues se va triste. Jesús se ofreció enteramente al joven rico, y sígueme. Y esa palabra, sígueme, no se nos hace como un insulto. Ya te caché. Se nos hace un insulto. Sígueme. Ay, ¿y por qué? Si tienes a muchos. Tienes a Jaime. Tienes a Bruno. ¿Ok? Tienes a Ana Delia. ¿Por qué necesitas uno más que te siga? O sea, ¿por qué? Aquí está Ale, dando lata a todo el mundo porque me ama. Entonces así, y Dios dice, sí, porque me ama. Pero tú sígueme. Pero Ale te sigue, tú sígueme. Y así va la cosa. Y como que estamos así, no, ahorita no me pidas eso. No me está pidiendo nada, me está ofreciendo todo. Sígueme es una oferta de parte de Jesucristo en el que se ofrece a mí enteramente. Y se nos hace injusto, incorrecto, fuera de tiempo, fuera de lugar, etc. Entonces necesito captar eso y decir, oh. Y volver a repasar eso y decir, bueno, si es esto, si lo que está diciendo, y Dios diciendo a Abraham, aquí está una oportunidad, Abraham, para mostrar a ángeles, demonios y seres humanos por toda la historia, por los siglos de los siglos, que soy todo para ti y por eso das todo. ¿Ok? Porque no me rehusaste tu hijo. Así, para que nadie pueda discutir quién es Abraham, quién es el Dios en que él confía y sirve. Okay, entonces sí está recio, sí está muy duro esto, pero no hay de otra. Abraham así se plantó, Abraham así habló, Abraham así creyó, Abraham así anduvo. Entonces ya no podemos deshacer lo que fue de su historia y ahora sí nos viene a retar, así es. Okay, por eso en Santiago, así no fue justificado por obras, sí, porque creer y creer y creer, pues no le costó creer la promesa de Dios, porque le fue muy bien por confiar en Dios. Estaba rico, miles de ganados, protección, jefes alrededor de los pueblos alrededor haciendo alianzas con él porque temían a Abraham, le temían. Veían que Dios estaba con él. Entonces, o sea, claro, confía en mí. Eso es lo que el diablo acusó a Dios o acusó a Job delante de Dios. Él te sirve y él te alaba y él te agradece porque le has bendecido. Entonces, ¿qué sería en tu caso aquello que si eso lo suelto y lo doy a Dios? Significa todo para mí, pero lo suelto. Ya es de Dios. Que ya queda irrefutable tu fe. Ya no es cuestionable tu fe. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a veces levantarte e irte hasta el último de la tierra, a veces es quédate donde estás. ¿Ok? ¿Qué sería eso? Así. ¿Y qué estás como aceptando y negociando como un sustituto? Porque en lo mismo que yo, ves que nos encanta decir, ay, el cristianismo no es una religión, es una relación. Y entonces volteate a tu mujer o tu novia y dile, ¿verdad? Entonces yo puedo andar con otras a veces porque total no es una religión, es una relación. Una relación es mucho más exigente y complicada que una religión. Por eso los fariseos habían convertido la fe de Abraham en una religión. Porque en una religión tú puedes faltar, tú puedes ausentarte, tú puedes disimular, tú puedes hacer todo eso. En una relación, nel, todo real. ¿Ok? Entonces, pero ve esto. ¿Qué es lo que no quieres ceder, pero cediendo eso, ya nadie puede cuestionar tu fe? tu confianza en Dios, tu relación con Dios, ¿ok? Entonces, y es cuando ya pasa de ser una religión a una relación. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora, vamos con Rahab. Ella es un personaje también compleja, como Abraham. Josué, capítulo 2. Ya entrando en la tierra prometida, Rahab, y dice ramera. El problema con esa palabra es que luego decimos que Rahab era prostituta. Ramera viene de ramas, ¿ok? De que las enramadas eran como de palma o algo así, era donde podías pasar una posada, pasando por lugares desérticos así, de oasis a oasis, una enramada. Entonces, ramera, más que nada, pero igual, siendo mujer es como, o sea, es cuestionable su reputación, ¿ok? Pero sí era conocida en la ciudad con esto. Por eso fueron a quedarse ahí los dos espías. Versículo 8, Josué 2:8. Antes que ellos se durmiesen, los dos espías, ella subió al terrado, los escondió entre sus mazorca y todo lo que tenía secando en el terrado. Entonces, y los escondió de los soldados de la ciudad, que dicen, dos hombres vinieron, ¿quiénes son y dónde? Entonces dice que se fueron por aquí y todo. Miente. Contra su alma, dice una mentira. Entonces, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová, el Dios de Israel, ¿okay? Que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Eso tiene 40 años. El rumor. Pero estaban en un desierto frente al Mar Rojo, pasan el Mar Rojo, están en otro desierto de Sinaí, así con el Mar Rojo atrás. O sea, ¿dónde están los testigos? Pues los pescadores que van pasando y ahí está flotando un egipcio y otro egipcio. Y el rumor en Egipto que ya no regresó el ejército, ya no regresó Faraón. Que fue catastrófico políticamente, militarmente, económicamente y todo. Entonces el rumor corre. Egipto era el poder, la potencia en el mundo de aquel entonces. Entonces, 40 años después y sigue siendo así, rumor y comentario. Estos son los de Israel, su Dios es Jehová, el que abrió el Mar Rojo y destruyó el ejército de Faraón. O sea, se mantuvo, ¿ok? Hemos oído eso. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, eso es más reciente, eso fue hace 2 meses, por mucho. Entonces, hemos oído eso y hemos visto lo que pasó con los moabitas y amorreos, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque si toda la gente en Jericó y alrededor sacrifican a este Baal es el cacique. Y ningún dios puede invadir, o sea, es pura extorsión. O sea, eso es donde él cobra piso. Entonces sacrifican, hacen esto y todo. Entonces viene el Dios de arriba en los cielos y en la tierra, y él entra con su pueblo y con fuerza y con potencia y dando victoria como él quiera. Entonces, eso es un momento para Rahab en que ella entiende. Y en pueblos primitivos por todo el mundo, en Papua Nueva Guinea, en África, aquí en las Américas, diferentes personas en diferentes tiempos en la antigüedad se dieron cuenta que el sol no es Dios de dioses, el mar no es Dios de dioses, el viento Quetzalcóatl no es Dios de dioses, Tlaloc no es Dios de lluvia, pero no es Dios de dioses. O sea, son servidores del Dios que está en los cielos y en la tierra. Nabucodonosor se dio cuenta, Jehová es Dios en los cielos y en la tierra y hace lo que él quiere. Entonces, cuando alguien llega a esa comprensión, exige una correcta respuesta de su parte. Y Nabucodonosor, cuando entendió, después de 7 largos años, entendió, dio gloria al Dios de los cielos. Entonces, os ruego pues, Pero mira esto, dice, pues yo ya soy uno de ustedes, ¿ve? O sea, ya me puse un tatuaje que así con el pescado y como dicen el ixoye, que no es eso, es ictus en griego, pero pues le ponen ixoye y así. Yo ya, mira mi coche, ya tengo esto, o sea, ya, yo ya soy uno de ustedes. Y no. Acaba de decir su fe, lo que ella ya cree acerca de Dios. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Okay, entonces le dan promesa, cuelga un cordón rojo, de estambre rojo de la ventana, que su casa era parte del muro. Ahora piensa en eso, que cuando caen los muros, los arqueólogos encontraron en lo más antiguo de Jericó, encuentran que normalmente cuando una ciudad era conquistada, simplemente rellenaban en los escombros y edificaban encima. Y por eso lo que tenemos en Cholula y esos lugares que están así, que realmente empezó así y construían encima y encima. Entonces, cuando ven eso, pues van como escarbando y viendo alrededor diferentes capas arqueológicamente, llegan hasta esa etapa y checa por el tipo de cerámica, las ollas, la herramienta, las armas, o sea, de qué era, era de hierro o de bronce, y lo que encuentran es que los muros cayeron hacia afuera. Pero si su casa estaba en el muro, ¿qué onda? Pero lo que pasa es que había en Jericó alrededor un muro alto. Entonces tenían, y eso era común en aquellos tiempos, que lo que hacían es que subías una rampa alrededor de ese muro y arriba ya tenían la ventaja porque tú estás abajo y lo hacen que siempre es a mano derecha la curva. Entonces con tu espada no puedes hacer nada porque es contra la pared. Entonces te está limitando en tu agilidad y movimiento. Entonces eso es lo que cayó. Y adentro de eso, lo que sería la ciudadela, otra fortaleza que es ya la ciudad, eso tenía casas como parte del muro, ¿ok? Entonces verían esto y cuando esto cae, ya pueden subir. ¿Ves que cuando lo lees cómo cayó Jericó? Ya lo vas a querer investigar. Pero entonces van subiendo a tomar la ciudad. Entonces en esto, pues ella se salvó. Entonces, eso fue la señal y así, pero checa esto. Vamos a, por favor, a, ok, más adelante, capítulo 6, aquí en Josué. Entonces, gritad después de 7 días de rodear la ciudad en perfecto silencio. Eso es otro tema y lo que Dios estaba haciendo en los israelitas, que guardaran silencio, que aguantaran burlas, amenazas, risas y todo eso en silencio, dando cada día una vuelta. Al último día de los 7 días, 7 vueltas. Y entonces tocar sus shofares, los cuernos de borrego, y gritar. Entonces Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 17, capítulo 6. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella. Es interesante, como que eso es un mini Pascua, ¿ok? Otra vez repitiendo lo que pasó en Egipto con los israelitas, Rahab lo mismo. El que esté en casa contigo, no morirá, ¿ok? Entonces es importante ver eso, como Dios ocupa esos, como esas contraseñas muchas veces en la historia. Y ya más adelante, versículo 25, más Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Cómo que hasta hoy? Vamos a San Mateo, capítulo 1. Entonces, ese día, o los días que ella le juraron los dos espías, y no sabemos por nombre exactamente, pero le juraron que sí, o sea, en nombre de toda la nación de Israel y en nombre de Josué. Entonces no eran simplemente dos muchachos de grupo de jóvenes o algo así, sino eran hombres y hombres de guerra, y tenían que ser muy discretos y muy astutos, muy prudentes para entrar como si nada a la ciudad, no así con su bandera aquí, selección Israel o algo así, no hablando, no llamando la atención, y simplemente conocer la ciudad y decir, eso sería donde se puede tomar. Que es chistoso, porque caen los muros. O sea, ¿por qué tenían que hacer como un conocimiento previo de la ciudad? Dios les está haciendo gente de guerra. Entonces, ellos llegan a Josué y Josué respeta lo que le juraron. Pero Mateo capítulo 1, ahí no quedó la cosa. Por eso, simplemente decir que Rahab era una prostituta, como que está ignorando algunas cosas que dice la Biblia. Porque quien la tomó por mujer, dice, versículo 3, Mateo 1, Salmón, eso es la genealogía de Judá, ¿ok? Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Y Sara fue y puso una tienda de ropa y Fares no. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab a Naasón. Y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Ahora, entonces, en el libro de Ruth, Booz se casa con Ruth. ¿Ok? Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Okay, entonces Rahab es tomado por ser mujer de Salmón, el jefe de esa generación, el jefe de la tribu de Judá, príncipe de Judá. Okay, entonces no era, okay, sí tenemos que como ver esto y decir okay, pero no era digna de ser antepasado, o sea, un ancestro de Jesús, ni tampoco era Ruth, o sea, ni tampoco Tamar. O sea, las situaciones en esos puros, o sea, todos los demás, Esaú fue un buen hombre, Jacob no tanto, ¿ok? Muy cuestionable muchas de estas cosas, sus hijos, los hijos de sus hijos, pero de repente tenemos a David en primero de Samuel y Dios dice a Samuel, úngelo porque él va a ser rey sobre mi pueblo. Entonces necesitas ver cómo Rahab perdió todo, realmente. Mi nacionalidad, mis pasaportes, todo lo pierdo. Y estoy a la compasión de los israelitas. El día que alguno de ellos decida, pues fíjense, a mí no me preguntaron si yo así. Dios dijo que todo es anatema en esa ciudad, entonces todo es anatema. Y la mata. Lo pudo haber hecho y pues ya hecho, o sea, es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces, o sea, ¿qué pasaría con eso? Pero entonces ella dice, si me salvan, porque les salvé, muéstrame la misericordia que les mostré. Pero salvó a dos y ella está pidiendo, ella, su mamá, papá, sus hermanos, sus hermanas, el gatito, el perrito. O sea, ella, todo lo que está en su casa, por la vida de esos dos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo de la sirofenisa, que dice, Señor, Señor, a Jesús, dice, mi hija está endemoniada, gravemente enferma, y pasa esto, pasa el otro, y Jesús no le ponía atención, siguió caminando. Y por fin los discípulos están diciendo, pues dile que ya no, ¿no? O sea, dile, porque ellos así apenados y la gente volteando así. Entonces pasa todo esto y por fin Jesús se voltea porque dicen, pues dile que no, que cómo cree. Y ella dice, porque él dice, no es correcto dar el pan que es de los hijos a los perrillos bajo la mesa. Ahí está racismo en la Biblia, ¿ok? Jesús, pero le está diciendo, ahora Jesús simplemente supo qué decirle como el hijo del hombre, pero entonces ella dice, sí, acepta, sí, no soy más que uno de los perritos bajo la mesa en cualquier rancho, sí, pero en los perrillos comen lo que se cae solo, si los niños no lo quieren, dice, no he visto tan grande fe en todo Israel, y era extranjera. Entonces, viendo eso, es el Dios que adoramos, es el Dios que servimos, que él, que aún un extranjero, Abraham era un extranjero, Abraham era un gentil, ¿ok? Y lo llamó Dios. Pero entonces, simplemente lo que Dios está esperando, que tú y yo sepamos responder y dar el siguiente paso. Esto es, el siguiente paso puede ser muy grandote, ¿ok? Muy difícil. Pero Dios está esperando entonces simplemente que sepa yo responder a lo que Él está diciendo, a lo que Él me está mostrando de sí mismo, ¿ok? Entonces, regresando a Santiago, a ver si quedó más claro. Porque lo último que dice, versículo 26... Entonces Abraham fue justificado por obras porque así pudo plasmar, hacer visible su fe viviente y robusta que tenía, para haberse aguantado 40 años esperando en Dios, esperando en Dios. Entonces demostró lo viva y robusta de su fe con un solo acto. Pero ahora Rahab también, que realmente no tenía como derecho, pero pidió misericordia. Importante. Versículo 26, Santiago 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, de acuerdo, así también la fe sin obras está muerta. Pero checa eso. Porque diríamos que las obras son el cuerpo y la fe es el espíritu dentro de uno, lo que no se ve. Y lo que se ve y lo que podemos medir y pesar y tomarle fotos es el cuerpo. Okay, pero entonces, ¿qué está diciendo? Al revés. La Biblia te muestra la vida al revés siempre. Entonces es al revés porque lo que está diciendo es que la fe es el cuerpo. La fe es lo que todos necesitan poder ver. Y entonces, sin obras, es como si estuviera un cuerpo muerto. Y lo podemos velar tu fe sin obras como un cadáver en la funeraria. Entonces lo volteas y dices, ah, caray, porque entonces sí hay que hacer obras y haces tu listita de que voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer el otro, entonces voy a empezar a poner las obras. No son palomitas, eso es de por sí, son las cosas que Dios te va mostrando. Mira, tienes que dejar de hablar mal, tienes que dejar de ser chismoso, tienes que dejar de ser envidioso. Okay, sí, esas son las palomitas de toda la vida que vamos como apretando tuercas. No, estoy hablando de los dos ejemplos que aquí Dios nos puso en Santiago 2, que son Abraham, que en 3 días perdió todo y lo recibió en figura como por resurrección. El muchacho y yo volveremos a ustedes. Entonces, dice aquí, y se cumplió, versículo 23, la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue tomado, contado por justicia. Pero se cumplió lo que Dios dijo de él en capítulo 15 de Génesis, se cumplió en capítulo 22 cuando hizo algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fe que tienes? Que en capítulo 15 era toda la fe que necesitaba, le fue contada por justicia, fue justificado por fe. Pero se cumplió lo que Dios dijo de él. Ahora, por eso acciones son importantes, porque en estas estamos cumpliendo lo que Dios dijo de nosotros. A los que antes conoció, los predestinó para ser hechos conforme a su Hijo. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Entonces, empezar a vivir como vivos entre los muertos, como Lázaro. Ya no temo la muerte, ya no temo lo que hablen de mí, ya no temo esto. O sea, ya la vi muy, muy difícil, hasta morí. No sentí que iba a morir, morí. Y Jesús me habló y salí caminando. Ok, entonces todos dirían y todos querían ver a Lázaro. ¿Qué van a ver en Lázaro? El mismo de siempre, pero él es diferente para él. Simplemente su monólogo perpetuo durante todo el día, como tú y yo tenemos esa conversación con nosotros mismos todo el día, ¿cómo cambiaría esa conversación interna que Lázaro tiene, que Abraham tiene, que Isaac tiene? ¿Cómo cambiaría la conversación interna de Rahab? cuando ve lo que hace la mano de Dios. Es el Dios de hace 40 años que abrió el Mar Rojo, es el Dios de hoy que cayeron los muros, y cuando da a luz un hijo y se encuentra en un lugar y una condición tan radicalmente diferente y da a luz un hijo y luego ve su nieto. O sea, cuando empiezas a ver eso, entonces dices, mira quién era vos cuando lees el libro de Ruth y dices, ¿cómo? Sí, pues ya estamos viendo cómo. Entonces, ella se cumple la escritura de tenerle misericordia a Rab va a producir esto. Entonces, esa es tu tarea. ¿Qué sería aquello que está pendiente? ¿O qué ha sido que no, que eso ya es parte de mi pasado, como Abraham o Rahab? ¿Pero qué sería que con eso uno ya nadie puede cuestionar si es viviente y robusta tu fe, ok? Si vale la pena tener eso, porque tu fe va a ser probada, ok? Primera de Pedro, capítulo 1. Tu fe va a ser probada. Pero entonces, para pasar la prueba, pásame los apuntes. Ahí están. Entonces, ¿qué sería aquello que si dices, ten, ok, va, esto es lo que me has estado pidiendo, eso es lo que has estado con el dedo en el renglón, entonces, va, ok, ¿qué es esto? ¿Y qué sería que en esto, a futuro, tú quedas como que esto se cumplió, la confianza de Dios, el llamado de Dios, el perdón de Dios en tu vida queda justificado, cumplido, porque mira el fruto. Pidió misericordia, recibió misericordia y el fruto aquí está. Entonces, eso sí, otra vez va a ser en acciones, en algo que cualquiera puede ver y decir, mira nada más. Como mi amigo desde la primaria, que hoy es misionero en Filipinas. Nadie soñaba con eso. Nadie en su momento más alucinador habría dicho, él un día va a ser un misionero. Quizás yo en dado momento en secundario o prepa, por cómo hablaba. Pero para que igual Dios cumpla lo que dijo acerca de Abraham, lo que dijo acerca de Gregorio, mi amigo. O sea, para que Dios lo cumpla, van a haber pasos y acciones y vas a meter mano a algo, ¿ok? Y nomás es identificar qué es eso. En tu caso, ¿qué sería? Vamos a ponernos en pie y preguntarle a Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Y gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por tu amor. Gracias por no escatimar ni a tu propio Hijo, Señor. Padre, gracias por enviarlo, gracias por resucitarlo, gracias por llamarnos a conocerte, gracias Jesús por pasar enfrente un día y decir, sígueme, y mira, aquí estamos. Y habrá uno que dice, bueno, yo no le sigo, nomás me traen aquí, ok, bien, eso dices hoy. Pero cada uno de nosotros entonces, frente a ti, necesita donde... ¿Dónde pondrías tu dedo en el renglón? Muéstranos nuevamente, Señor, qué es lo que nos has ofrecido de ti, entregándote todo, todo. No quedó de la Trinidad ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, que quedó fuera de esta entrega absoluta a la humanidad para salvarnos. Nadie quedó fuera, nadie reservó nada. Entonces, ante eso, no tenemos nada comparable con eso, pero puedo ofrecerte cuerpo, alma y espíritu, y que nada quede fuera. Pero para eso, Señor, necesitamos ser más específicos, y eso es lo que cada uno necesita oír de ti. ¿Qué es, Señor? Pon tu dedo en el renglón y danos esa libertad que tuvo Abraham cuando bajó del monte. La confirmación. La plena certidumbre de fe, plena consolación, perfecta paz y una revelación amplia y profunda del Dios a quien él servía y adoraba. Entonces, Señor, allá ellos podían voltear y ver todavía el humo subiendo del altar. Y déjanos ver en un momento futuro voltearnos a ver lo que queda del holocausto y cómo hiciste provisión. Entonces, Señor, ofrecemos a ti nuestra vida y nuestro entendimiento, y háblanos en específico a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.